Bueno, ha pasado prácticamente una semana del 23J, ¿verdad? Tanto tiempo hablando de las elecciones y en fin, pues ya ha pasado casi una semana. Desde que fuimos al colegio electoral y nos encontramos con dos papeletas, una blanca, más o menos esa, todo el mundo sabemos para qué sirve, es la papeleta con, en fin, pues los nombres que figuran en las candidaturas de los partidos al Congreso de los Diputados. Y la otra de color sepia, color naranja clarito, según me dijo mi hija el pasado domingo. ¿Y para qué sirve esto, papá? Bueno, pues esto vale para el Senado. Y claro, yo cuando le trataba de explicar esto a una niña de 6 años me preguntaba cuántos millones de españoles no sabrían exactamente para qué sirve el Senado, cómo funciona. Es verdad que en las actuales circunstancias, con un Senado con mayoría absoluta del Partido Popular, pues parece que esa Cámara va a adquirir un especial protagonismo en la próxima legislatura. Así que vamos a tratar de explicar en qué consiste el Senado, para qué sirve, y lo vamos a hacer con Ana Huertas. Hola Ana, buenos días.
Hola Guillermo, buenos días. Vamos a empezar por algún dato curioso, como por ejemplo que desde que se constituyó el Senado en 1978 ha habido 12 presidentes. Entre ellos, pues por ejemplo, la ministra de Justicia en Funciones, Pilar Llop, el filósofo Manuel Cruz Rodríguez o la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre. Y ahora, ¿quién es el presidente? A lo mejor te estás preguntando desde casa. Pues es Ander Gil, aunque ahora mismo tanto el Congreso de los Diputados como el Senado están disueltos desde el 30 de mayo de 2023, justo después de convocarse elecciones, y se volverán a constituir el 17 de agosto de este año, en unos días. En ese momento se elegirá un nuevo presidente del Senado, como nos explica Luis Gálvez, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Murcia.
El 17 de agosto se constituye efectivamente el Senado y el Congreso. Ese mismo día se procede a la elección del presidente y de los miembros de la mesa, y seguidamente los senadores deben realizar el juramento o promesa de acatamiento a la Constitución. El nuevo presidente del Senado será seguramente un miembro del Partido Popular, no cabe duda, sin que se sepa en este momento su nombre. Lo que sí es cierto es que Javier Maroto ha sido el portavoz del Partido Popular en el Senado hasta el momento, y bueno, pues podría ser una de esas personas a elegir.
Bueno, pues todo apunta a que el presidente del Senado obviamente será del grupo parlamentario que tiene la mayoría absoluta y que en este caso es el Partido Popular. Se dará la circunstancia, en el caso de que Pedro Sánchez consiga amarrar la mayoría suficiente para ser investido de nuevo presidente, en que el gobierno tendrá un signo político y el Senado estará en manos de la oposición, de otro signo político, aunque esto no es exactamente la primera vez que pasaría en nuestro país, como nos confirma también Luis Gálvez.
No es la primera vez que hay una mayoría en un sentido en el Congreso y en otro sentido en el Senado. Ya ocurrió en 2004 y 2008, donde el Partido Socialista tuvo mayoría en el Congreso y el Partido Popular en el Senado. ¿Qué supone? Pues más que nada retrasos en la aprobación de las leyes y de los presupuestos generales del Estado, y también, por supuesto, un ejercicio más intenso de la función de control sobre el gobierno por parte de los senadores, como preguntas, comisiones de investigación, etc.
Bueno, pues son algunas de las funciones de la Cámara Alta, del Senado, que según la Constitución Española de 1978 es la Cámara de Representación Territorial. Es decir, que sus funciones, Ana, tienen mucho que ver con el marco autonómico, aunque también comparte responsabilidades con la Cámara Baja, es decir, con el Congreso.
Eso es, esta Cámara Alta, el Senado, se encarga pues de aprobar los acuerdos de cooperación entre las diferentes comunidades autónomas, también de distribuir el fondo de compensación interterritorial y también de prevenir cualquier actuación de una comunidad autónoma que pueda perjudicar a los intereses generales de todos los españoles. De hecho, puede obligar a estas comunidades autónomas pues a cumplir con sus funciones legales y constitucionales en el caso pues de que se nieguen a hacerlo por cualquier motivo. Y además, también hace una función presupuestaria, que consiste en aprobar los ingresos y los gastos del Estado, por lo que el Senado tiene la última palabra en la aprobación de los presupuestos generales del Estado.
Y junto con el Congreso, el Senado se encarga de poner en marcha el procedimiento legislativo, las leyes. Primero, los textos se inician en el Congreso, hay una tramitación parlamentaria en la Cámara Baja, y una vez aprobados allí, se derivan al Senado para su examen y aprobación en un tiempo máximo de 2 meses. Pero hay algunas excepciones en las que el Senado no necesita el Congreso y viceversa.
Pero es importante tener en cuenta que el Senado no tiene papel alguno en algunas de las más relevantes funciones de las Cortes, como la investidura del presidente del gobierno, la moción de censura, la convalidación de decretos leyes o la aprobación de estados excepcionales. Hay, sin embargo, una llamativa función que desarrolla el Senado en solitario, que es la aprobación de la aplicación del famoso artículo 155 de la Constitución a solicitud del Gobierno.
En aplicación del artículo 155 de la Constitución, que como ustedes saben, ha aprobado en el mismo día de hoy el Senado. Cese del presidente de la Generalitat de Cataluña. Cese del vicepresidente de la Generalitat de Cataluña y del resto de consellers del gobierno autonómico.
Bueno, pues el referéndum ilegal organizado por el gobierno autonómico de Cataluña en 2017, ¿verdad?, cómo olvidarlo, llevó a que el Pleno del Senado aprobase el artículo 155, la autorización al gobierno para que aplicase unas medidas excepcionales en Cataluña, medidas que incluía la propia Constitución. Hemos escuchado al presidente del gobierno entonces, Mariano Rajoy, anunciar que incluía la aprobación de ese artículo 155. Y esta votación se produjo una vez que el Parlamento de Cataluña, Ana, ya había aprobado esa declaración de independencia.
Y es que, bueno, nuestro sistema político, debido a este trabajo conjunto, Congreso-Senado, es bicameral desde 1977, como nos apunta Luis Gálvez, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Murcia.
El Senado es una de las dos cámaras que integran las Cortes Generales, que es la institución que representa al pueblo español gracias a la celebración de las elecciones. La otra cámara es el Congreso, y de ahí que nuestro sistema pueda denominarse como bicameral. Las Cortes están formadas, pues, por el Congreso, que recoge la diversidad política ciudadana, y el Senado, que representa la pluralidad territorial.
Por eso, cuando hablamos de las Cortes Generales, hablamos de las dos cámaras, tanto del Congreso como del Senado. Otros países con un sistema bicameral, pues, serían Estados Unidos, Alemania, Francia, aunque hay otros como Portugal, Finlandia o Suecia, donde solo tienen una cámara parlamentaria. Y otro tema relacionado con el Senado es su presupuesto. Para el ejercicio de 2023 cuentan con un presupuesto, ojo, de más de 64 millones de euros. Y el sueldo del presidente, que suele oscilar pues más o menos en torno a los 12.000 euros al mes.
¿Cuánto cobra? Pues su retribución de senador, que está en torno a 3.170 euros brutos al mes, más los complementos del cargo, que deben ser unos 8.500 euros brutos adicionales. No, bueno, está nada mal, por tanto.
Pues no está nada mal. Veremos a ver qué es lo que ocurre a partir del 17 de agosto, cuando se configuren las Cortes Generales, tanto en el Congreso de los Diputados como en el Senado, y veremos a ver, efectivamente, hasta qué punto el Senado puede ejercer esa labor de contrapeso en esa hipotética investidura, en el caso de que la consiga pues Pedro Sánchez, con esa retahíla de socios a los que tiene que poner de acuerdo para lograr ser investido presidente. Lo veremos y, desde luego, lo contaremos.